son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque les presentamos La Belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de La Belleza de Indonesia les presentamos Vamos a Hablar el Idioma Indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente indonesio Joko Widodo recibió al presidente de Palau. El presidente de la República de Indonesia dijo que el océano es el futuro de Indonesia. La ministra Susi Pujastuti abrió nuestra conferencia sobre el océano en Bali. La ministra de Asuntos Exteriores, nuestra conferencia sobre el océano, el compromiso de Indonesia para superar los desafíos marinos. Se han encontrado restos y objetos del Lion Air JT610 que cayeron. El Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca crea conciencia internacional sobre la calidad de los productos pesqueros indonesios. Sleman desarrolla el potencial turístico de una serie de templos. Ahora las noticias en detalle. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, recibió al presidente de Palau, Thomas Remengasau, durante una reunión bilateral al margen de nuestra conferencia sobre el océano en Nusa Dua, Bali, el lunes 29 de octubre. En sus observaciones, el presidente expresó su agradecimiento por la atención, la simpatía y la asistencia del pueblo de Palau que se canalizaron a través de la Cruz Roja de Indonesia hacia las víctimas de desastre en Palau y Donggala, en Sulawesi Central. El presidente Joko Widodo explicó una serie del estado actual de la gestión de desastres del terremoto que ocurrió en la provincia de Sulawesi Central. El jefe de Estado dijo que las etapas de emergencia en la provincia se habían declarado que habían terminado el sábado 27 de octubre. Ahora en transición hasta el próximo mes. El presidente estima que para el proceso de rehabilitación y construcción de edificios se demora unos 2 años. Mientras tanto, el presidente Thomas expresó su agradecimiento al presidente Joko Widodo por el evento de nuestra conferencia sobre el océano. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, dijo que el papel y la función del mar y el océano eran tan importantes para la vida humana. El mar y los océanos son el futuro de Indonesia. El presidente dijo que el área de agua de Indonesia es más grande que el área de tierra. El presidente Joko Widodo, en el discurso de apertura de la quinta conferencia sobre nuestro océano en Nusa Dua, Bali, el lunes 29 de octubre, explicó que alrededor del 90% del volumen total del comercio mundial se realiza por mar. Cientos de millones de personas dependen del sector pesquero. Por otro lado, el desafío que enfrenta el mar de Indonesia es el crimen cada vez más extendido en el mar. Por lo tanto, el jefe de Estado recordó que el desafío se puede resolver trabajando juntos. Antara informó que nuestra conferencia sobre el océano se celebró en Nusa Dua, Bali, los días 29 y 30 de octubre, que fue precedida conjuntamente por la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y la ministra de Asuntos Marítimos y de Pesca, Susi Pujiastuti. La ministra marítima de Pesca de Indonesia, Susi Pujiastuti, inauguró una serie de conferencias internacionales de nuestra conferencia sobre el océano 2018 en Nusa Dua, Bali, el lunes. La ministra Susi Pujiastuti recordó que el concepto de organizar nuestra conferencia sobre el océano en Bali ya se había discutido en Washington, Estados Unidos, hace 2 años, que la riqueza marina debe considerarse para el patrimonio de la próxima generación. Antara informó que el Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca de Indonesia está listo para luchar por la conservación y restauración de la biota marina en Indonesia en la reunión de nuestra conferencia sobre el océano los días 29 y 30 de octubre, a la que asistieron líderes mundiales, activistas ambientales y empresarios y otros. El ministro de Asuntos Marítimos y de Pesca de la República de Indonesia invitó a todos los países, instituciones sin fines de lucro y empresas presentes en la reunión a participar también en la protección de la biota marina. Ministra de Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dijo que ser el anfitrión del evento de nuestra conferencia del océano 2018 demostró el compromiso de Indonesia para superar varios desafíos marinos. Antara informó que la ministra Retno Marsudi, en su discurso en la apertura de nuestra conferencia sobre el océano en Nusa Dua, Bali, el lunes 29 de octubre, dijo que el gobierno de Indonesia se había comprometido a conservar el mar y seguir manteniendo la sostenibilidad de los recursos marinos. El compromiso también se canaliza hacia la política exterior y la diplomacia de Indonesia en la escena internacional. Según la ministra Retno, nuestra conferencia sobre el océano es una conferencia estratégica, una de las cuales se debe a que es una reunión en la que participan varios interesados lo que permite a los actores clave contribuir a los problemas marinos. Para Indonesia, el gobierno contribuirá a promover los resultados de la conferencia en un esfuerzo por preservar el océano y garantizar su sostenibilidad. El gobierno indonesio espera que nuestra conferencia sobre el océano en el futuro sea cada vez más innovadora. El jefe de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate, Basarnas, M. Xiaogi, dijo que se conocía el punto estimado de caída de la ruta Jakarta-Pangkalpinang JT-610 Lion Air en las aguas de Karawang, Java Occidental. Explicó que su parte había confirmado los restos visuales y la boya que supuestamente provenían de la aeronave. Xiaogi dijo en una conferencia de prensa en Jakarta el lunes 29 de octubre, según citó la agencia de noticias de Radio Nacional, que su parte había enviado un equipo, ya sea por aire o por mar, para verificar y barrer a esa ubicación. En el equipo también se incluyó un equipo de buzos para encontrar la posibilidad de un accidente de avión en el fondo marino. Mientras tanto, el Ejército Nacional Indonesia, la Armada de Indonesia, desplegaron varios elementos de búsqueda de guerra para llevar a cabo la búsqueda y rescate de choque de 188 pasajeros de un avión que había perdido el contacto anteriormente. El jefe del Servicio de Información de la Armada, Coronel M. Zainal, en su declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el lunes, dijo que los elementos del buque de guerra que se desplegaba eran KRI Tenggiri 865, KRI Rigel 6933 y KRI Sikuda 863. Además, Pihaya también movilizó KAL Cobra 867, KAL Sancha 815 y 5 unidades de jinete marino. El Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca de Indonesia quiere crear conciencia internacional sobre la calidad de los productos pesqueros indonesios para que luego pueda expandir el mercado de exportación. El director general de Fortalecimiento de la Competitividad Marítima y de Productos Pesqueros del Ministerio de Asuntos Marítimos y de Pesca, Rifki Effendi Harjianto, dijo que uno de los esfuerzos realizados para darse cuenta de esto era que su parte era trabajar junto con el Ministerio de Comercio y el Ministerio de Relaciones Exteriores para celebrar la Expo Comercial Indonesia 2018 en la ciudad de BSD Tangerang, Banten, del 24 al 28 de octubre. Rifki Effendi Harjianto, a través de una declaración escrita recibida por Antara en Jakarta el domingo 28 de octubre, agregó que el objetivo de la transacción no es el principal para él. La Exposición Comercial de Indonesia es una exposición de productos de exportación internacional de Indonesia con un enfoque de negocio a negocio que se realiza anualmente por el Ministerio de Comercio. La 33ª exposición se combinó con las actividades del Foro de Comercio, Turismo e Inversión, Emparejamiento de Negocios y Misiones de Comercio Exterior y Nacional. Las últimas noticias. La regencia del gobierno de Sleman y la región de la región especial de Yogyakarta está lista para desarrollar el potencial turístico en varios templos históricos que están ampliamente disponibles en la región, según lo citado por
República Online, el jefe de la Oficina de Turismo de la Regencia de Sleman, Sudar Ningsi, en Sleman lunes 29 de octubre, dijo que Sleman era conocida como la ciudad de los mil templos, porque había muchos templos en la región, tanto los que han sido restaurados como los que todavía están en proceso de renovación. Sudar Ningsi explicó que el gobierno de la Regencia de Sleman había estado cooperando con el Centro de Conservación Cultural de Yogyakarta para cuidar y desarrollar el potencial de los templos en Sleman como destinos turísticos. Además, el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia también ha entregado recientemente la gestión del turismo de 8 templos a Sleman. Según él, con la entrega de gestión del turismo, como se mencionó anteriormente, se maximizará el manejo de 8 templos, especialmente para ser un destino turístico atractivo, por lo que aumentará las visitas turísticas a Sleman. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas de La Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, la Exposición Comercial de Indonesia 2018, o TEI, tuvo un logro fantástico al cierre de domingo 28 de octubre. En su declaración escrita, el ministro de Comercio, Enggartisto Lukita, dijo que la transición de TI, Trade Expo Indonesia, a la Exposición Comercial de Indonesia, en 2018, había alcanzado con éxito los 8.450 millones de dólares estadounidense, o equivalente a casi 127 billones de rupia. La transacción, después del cálculo, continúa y es seguro que los resultados aumentarán. Enggartisto explicó que el valor de transacción total de TI 2018 consiste en transacciones de inversión de 5.55 mil millones de dólares estadounidenses, transacciones de turismo por un total de 170.5 millones de dólares y transacciones de productos por un total de 2.73 mil millones de dólares. El ministro de Comercio expresó su orgullo de que la Exposición Comercial de Indonesia este año podría superar el objetivo inicial de 1.500 millones de dólares estadounidenses. Enggartisto reveló que los productos que tenían una gran demanda por parte de los compradores en TI esta vez consistían en productos de información y tecnología, alimentos procesados, productos químicos, aceite de palma crudo o CPO, productos pesqueros y papel, así como productos de papel. Mientras tanto, los países con los valores de transacción comercial más altos fueron Arabia Saudita, Japón, Gran Bretaña, Egipto y los Estados Unidos. El TI de este año también registró el mayor número de visitantes. Hasta el domingo 28 de octubre había 28.155 personas de 132 países. Esta cifra aumentó en un 1.6% en comparación con el año pasado. Al igual que el año anterior, la implementación de la exposición de alimentos de Nusa también se llevó a cabo en la arena de TI y atrajo a muchos visitantes. Este año, la exposición culinaria y de alimentos de Nusantara registró una transacción significativa de 180 mil dólares estadounidenses, incluido un memorando de entendimiento para la compra de vino o vino balinés por un valor de 10 mil dólares. La adquisición de esta transacción demuestra que la calidad de los productos indonesios es cada vez más reconocida y respetada en gran medida, siguiendo el gusto del mercado de exportación. Esto está de acuerdo con el tema de TI de este año, a saber, creando productos para oportunidades globales, o en indonesio, o en el idioma indonesio, menciptakan produk untuk peluang global. El éxito de la exposición comercial de Indonesia demuestra que los productos indonesios también siguen atrayendo a compradores de varios países. Esta tendencia debe aprovecharse lo mejor posible para aumentar las exportaciones, especialmente los productos no petroleros y de gas. Esto es importante para crear empleos y aumentar el crecimiento económico. Por supuesto, debe ir acompañado por la reducción de las importaciones a un mínimo. Estimados radioescuchas, así fue el comentario de hoy desde la Radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Hola oyentes, sigamos al segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 30 de octubre en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos el 30 de octubre de 1910. Murió Henri Dunant, fundador de la Cruz Roja de Suiza. Jean Henri Dunant, más conocido como Henri Dunant, fue un empresario suizo y activista social. Mientras viajaba por negocios en 1859, fue testigo de los efectos de la batalla de Solferino, un lugar que ahora es parte de Italia. Escribió sus recuerdos y experiencias en un libro titulado A Memory of Solferino, que inspiró la formación del Comité Internacional de la Cruz Roja en 1863. En 1901, Dunant recibió el primer premio Nobel de la Paz otorgado, en particular por su papel en el establecimiento del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y el inicio del proceso de formación de la Convención de Ginebra. El médico militar noruego Hans Dahe, que había recibido una copia de los escritos de Müller, defendió el caso de Dunant ante el Comité de Nobel. El premio fue un regalo conjunto otorgado a Dunant y Frédéric Passy, un activista francés por la paz que fundó la Liga de la Paz y que estaba activo con Dunant en la Alianza para el Orden y la Civilización. El 30 de octubre de 1910 falleció Henri Dunant. Continuamos al acontecimiento ocurrido el 30 de octubre de 1945. El general de Brigada Malabi, líder de las fuerzas aliadas, fue asesinado en Surabaya y desencadenó la batalla del 10 de noviembre. Albertine Walter Sotten Malabi, también conocido como el general de Brigada Malabi del Reino Unido, fue asesinado en el tiroteo el 30 de octubre en Surabaya. El incidente provocó la emisión de un ultimátum británico y la batalla del 10 de noviembre. El general de brigada Malaby era comandante de la 40ª división de la división india con la fuerza de 6.000 soldados que formaban parte de las fuerzas aliadas de las Indias Orientales Neerlandeses. Fuerzas aliadas enviadas a Indonesia después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Se les encomendó desarmar a las tropas japonesas, liberar a los prisioneros de guerra japoneses y devolver a Indonesia a las Indias Orientales Holandeses bajo la administración de NICA, o Administración Civil de las Indias Neerlandesas. La muerte de Malaby causó el mayor general Mansyek, sustituto de Malaby, lanzó un ultimátum a las tropas indonesias en Surabaya el 9 de noviembre de 1945 para entregar armas sin condiciones. Finalmente, la batalla del 10 de noviembre estalló porque el lado indonesio ignoró este ultimátum. Terminamos el 30 de octubre de 1946. Uang Republik Indonesia, o la moneda nacional, comenzó a circular. Uang Republik de Indonesia, o ORI por su sigla en idioma indonesio, es la primera moneda de la República de Indonesia después de la independencia. El gobierno considera necesario emitir su propio dinero, que no solo funcionaba como un medio de pago legítimo, sino también como el símbolo principal de un Estado independiente. ORI apareció en forma de notas de un centavo con dibujos dibujados e imágenes de la Constitución de 1945. ORI fue firmado por el ministro de Finanzas en ese momento, Amaramis. Ese día también se afirmó que el dinero japonés y el Jafase Bank ya no eran válidos, aunque el periodo de circulación de ORI es bastante corto. ORI ha sido aceptado en toda la República de Indonesia y ha participado en inflar el espíritu de resistencia a los invasores. Estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, ahora llegamos al segmento de Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es los valores contenidos en el compromiso de los jóvenes. ¿Están de acuerdo con el espíritu de Pancasila? La nación indonesia cada 28 de octubre conmemora el Día del Compromiso Juvenil. El 28 de octubre de 1928, jóvenes de varias regiones de Indonesia juraron un derramamiento de sangre, una nación, un idioma, Indonesia. El Compromiso de la Juventud de 1928 fue un hito muy importante, convirtiéndose en la base para construir una nación pluralista en el marco de la República Unitaria de Indonesia. Esto fue transmitido por el presidente de la Cámara de Representantes, Bambang Susatyo. Citando el informe de idntimes.com, al completar el tema del diálogo nacional ideología de Pancasila en la era de la apertura y la digitalización, en Surabaya, Jawa Oriental, el domingo, Bambang Susatyo reveló los valores contenidos en el juramento juvenil en sintonía con el espíritu de Pancasila formulado por los fundadores de la nación, especialmente en el tercer principio, unidad de Indonesia. Además, la diversidad que es la riqueza de la nación debe tejerse en una unidad fortalecedora, como el lema de la unidad en la diversidad. En esa ocasión, Bambang Susatyo recordó que el avance de la tecnología de la información, especialmente a través de las redes sociales, no solo trajo progreso, pero también tiene una influencia negativa. Las guerras de discurso, narrativas y de propaganda también producen un flujo rápido de información que no se puede detener, incluyendo el desarrollo de la comprensión y el flujo que no está en línea con Pancasila. Según él, se necesitan esfuerzos para restablecer la ideología de Pancasila en los corazones de cada nación. Al menos hay 4 líneas principales que se pueden hacer. Primero, a través de la vía reguladora, donde se necesita la ley de estabilización de la ideología de Pancasila para que el establecimiento de la ideología de Pancasila se convierta en un sistema nacional en la política constitucional. En segundo lugar, a través de un camino de política que actualmente está y sigue siendo llevado a cabo por el presidente Joko Widodo, donde cada política llevada a cabo por el gobierno es una personificación de los valores de Pancasila. Cuarto, el camino de las redes sociales como medio para socializar el fortalecimiento de la ideología de Pancasila. Mientras tanto, el ministro coordinador de Política y Ley y Derechos Humanos, Wiranto, en la socialización de la instrucción presidencial para el Estado en Sidoarjo, Jawa Oriental, el 29 de octubre, citado por Portal de Noticias Detik, dijo que Pancasila era la ideología de la nación. Eso significa que aquellos que no estén de acuerdo con la Pancasila deben dejar a Indonesia solo. Además, Wiranto dijo que Pancasila no puede separarse de la República de Indonesia porque ambos son precios muertos y deben ser defendidos por el pueblo indonesio. Esto es porque ambos han producido mucho bien para la nación. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Como de costumbre, puede escuchar nuestro programa a través de streaming en www.wenews.id y onda corta 3325 kHz. Hoy te presentaremos la tradición de Keduk Beji. Manténganse en sintonía con nosotros en Radio World Service Voice of Indonesia. Oyentes, el pasado 28 de agosto, la gente de la aldea Tawun, distrito Kasreman, Regencia Ngawi, Jawa Oriental, llenó el parque turístico Tawun. Ahí tuvieron una tradición o ceremonia tradicional de Keduk Beji. Esta tradición es una tradición cultural de la gente del pueblo de Tawun desde la antigüedad. La tradición de Keduk Beji presenta y reemplaza las jaras almacenadas en el centro de la fuente de agua Beji. El centro de origen, el centro de fuente está en la cueva. Todos los años la jara dentro de la fuente de agua se reemplaza a través de esta ceremonia. Esto se hace para que la fuente de agua Beji permanezca limpia. Oyentes, la fuente de agua Beji en el parque de turismo de Tawun es una fuente de agua muy importante para los residentes locales. El agua de la fuente se usa para beber, regar los arrozales y las fuentes de agua en el parque Tabun. Por lo tanto, se debe mantener la limpieza de la fuente. Especialmente durante la estación seca, la sostenibilidad del agua en la fuente Beji es muy importante. Además de preservar las fuentes de agua, la ceremonia de Kedug Beji es también un icono de turismo cultural del gobierno de la Regencia Ngawi. Muchos turistas vienen al parque de turismo de Tabun para presenciar este ritual tradicional. Oyente, la ceremonia tradisional de Kedug Beji se lleva a cabo todos los martes Kliwon según el cálculo de la fecha islámica de Jawa. Esta ceremonia comienza con el estiércol o la limpieza de la suciedad dentro de la fuente Beji. Todos los hombres del pueblo de Tabun, tanto ancianos como jóvenes y niños, llegaron a la fuente de agua para recoger la basura y las hojas que contaminan la piscina en el último año. Durante el proceso de limpieza, los hombres que estaban en la fuente de agua Beji bailan y ejecutan la tradición de golpearse con ramas mientras están acompañados por un ritmo de tambor. Oyentes, después de realizar la tradición de pegarse entre sí, la ceremonia continúa presentando y reemplazando la jarra dentro del centro de fuente. Aquellos que tienen el derecho de bucear y reemplazar la jarra en la fuente de agua son descendientes de Eyang Ludro Joyo, una figura de anciano del pueblo que una vez se creía que había desaparecido en la fuente del Beji mientras meditaba. La ceremonia continúa con el riego del agua legen o agua de hojas de palma en la fuente Beji y el cruce de ofrendas de oriente a occidente. Luego la ceremonia se cierra con la salvación y una comida junto con las bendiciones de Gunung Lanang y Gunung Wadon que se habían proporcionado para los residentes. Esta salvación y comer junto se hace con la esperanza de que la gente reciba una bendición. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia de esta edición, que se trata de la tradición Kedug Beji. Nos volveremos a encontrar mañana con otro tema interesante. Adiós.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es penggunaan tidak hanya tetapi juga, o se traduce en español, el uso de no solo sino también. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema penggunaan tidak hanya tetapi juga, o se traduce en español, el uso de no solo sino también. En la casa de Yoko, Tony se encuentra en la sala de estar junto con Dinda. Ellos están hablando de un evento recién ocurrido.
Ketika kecil, aku sering terjatuh, tidak hanya terjatuh dari sepeda, tapi juga dari pohon. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Penggunaan tidak hanya, tetapi juga, o en español, el uso de no solo, sino también. Digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Terjatuh. Terjatuh. En español, caerse. Menangis. Menangis. En español, llorar. Marah. Marah. En español, enojarse. Lupa. Lupa. En español, olvidarse. Tidak hanya, tetapi juga. Tidak hanya, tetapi juga. En español, no solo, sino también. Ketika kecil, aku sering terjatuh. Ketika kecil, aku sering terjatuh. En español, cuando era pequeño, caía a menudo. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. En español, me caí no solo de la bicicleta, sino también del árbol. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh. En español, mi madre lloró cuando me caí. Ibumu pasti sedih. Ibumu pasti sedih. En español, tu madre debería haber estado muy triste. Atasan. Atasan. En español, el jefe. Tanpa. Tanpa. En español, sin. Alasan. Alasan. En español, motivo. Estimados oyentes, en el diálogo, Tony dijo, aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. O en español, me caí no solo de la bicicleta, sino también del árbol. En la frase de Tony, hay una conjunción, tidak hanya, tetapi juga. Tidak hanya, tetapi juga. O en español, no solo, sino también. La conjunción es una palabra cuya función es establecer relaciones entre dos frases de igualdad. Por ejemplo, hay dos frases siguientes. La primera frase es aku terjatuh dari sepeda. Aku terjatuh dari sepeda. O en español, me caí de la bicicleta. La segunda frase es aku terjatuh dari pohon. Aku terjatuh dari pohon. O en español, me caí del árbol. Así reunimos las dos frases mediante conjunción, como siguiente. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. Aku tidak hanya terjatuh dari sepeda, tetapi juga dari pohon. En español, me caí no solo de la bicicleta, sino también del árbol. Y otro ejemplo es, dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. Dia tidak hanya cantik, tetapi juga pintar. En español, ella no es solo linda, sino también es inteligente. A continuación, en el diálogo, Tony dijo, ibuku suka menangis. Ibuku suka menangis. En español, mi madre lloró a menudo. El significado del verbo suka en esta frase no significa le gusta lo hacer, pero significa a menudo. Los siguientes ejemplos son el uso de la palabra suka que significa a menudo en varias conversaciones. Aku suka lupa mematikan lampu. Aku suka lupa mematikan lampu. O en español, a menudo me olvidé de apagar luz. Atasanku suka marah tanpa alasan. Atasanku suka marah tanpa alasan. O en español, mi jefe a menudo se enoja sin motivo. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Ketika kecil, aku sering terjatuh. Tidak hanya terjatuh dari sepeda, tapi juga dari pohon. Ibuku suka menangis kalau aku terjatuh.
Wah, ibumu pasti sedih.
Estimados oyentes, así esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia. Ustedes aprenderán mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el servicio mundial de la Radio Republik Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión www.buenews.id. Esta vez presentaremos canciones malayas y comenzamos nuestro encuentro de hoy con la canción titulada Hati Merana, cantada por Yan Junet y Rosnida. Esta canción tiene el tema de la infidelidad.
Selasih tidak berbunga, enggannya kumbang untuk menyapa.
Sayangku kasih tidak setia, badan merana kini jadinya. Sayangku kasih tidak setia, badan merana kini jadinya.
Di sana sini bunga pun kembang. Senanglah kumbang tinggal memilih.
Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali. Putuslah sudah kasih dan sayang, jangan diharap dia kembali.
Ukir, ukir, ukirlah si kayu jati, jadikan sebuah jambangan. Pikir-pikir, pikir sebelum terjadi, jangan menyesal kemudian. Thank you.
Queridos oyentes, acabamos de escuchar una canción malaya, Hati Merana o Corazón Languidecido, compuesta por Ian Junet. Esta canción cuenta la historia de un amante que es infiel y hace que el corazón languidezca. Las letras contienen consejos para que tenga cuidado al elegir un compañero, así no lamentarlo más tarde. La música es del ritmo medio y esta canción está en el álbum musical Melayu Deli 1. Entonces vamos a escuchar la siguiente canción malaya titulada Janganlah Bingung o No Te Confundas. Y al igual que la canción anterior, esta canción consta de varios versos de rimas que se cantaban entre Ian Junet y Rosnida. Vamos a escuchar Janganlah Bingung.
Padanya tudung sajira pun hanyut terapung. Jangan sesalkan untung, padanya untung. Untung sudah begini, janganlah bingung.
Malam bulan purnama indah sekali, terdengar suara bumbuk berdendang rindu. Dendam karena cinta jadi begini.
Enggan bercinta, malah mungkin sungguh terbang ke sana. Bukan maksud hatiku menolak cinta, memang tidaklah jodoh apa nak kata. Padanya tudung, tudung saji terapung, hanyut terapung. Jangan sesalkan untung, padanya untung. Untung sudah begini, janganlah bingung.
Malam bulan purnama, indah sekali. Terdengar suara bumbuk, berdendang rindu. Dendam karena cinta, jadi
cinta, manalah mungkin tumbuh terbang ke sana. Bukan maksud hatiku menolak cinta, memang tidaklah jodoh apa nak kata.
Estimados oyentes, así fue la canción Janganlah Bingung, interpretada por Ian Junet y Rosnida. La canción, que fue compuesta por Ian Junet, contiene consejos para no confundirse con el amor no correspondido. Porque nadie puede hacer nada si no es compatible. Y bueno, terminamos nuestra edición del Mundo Musical de hoy. Escucharemos una canción titulada Seribu Impian o Un Mil de Sueños. Quisiera cantada por Rosnida y compuesta también por Ian Junet. La canción consta de varios versos de Lamerick y habla de alguien que se enamora por lo que tiene mil sueños con su amante. La música en sí es rápida y divertida de agitar. Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando.